Los buenos libros son aquellos que te enseñan algo de vos mismo. Esto digo yo y listo, andá a discutírmelo. Los buenos libros son esos libros que te enseñan algo de vos mismo, que cuando terminás de leerlo, no sos el mismo, pero no porque te enseñaron algo de la vida, sino que porque aprendiste algo de vos mismo. Yo acabo de leer una novela que se llama La vida perfecta, y que lo que primero me enseñó es que soy un gil. Porque cuando el autor de este libro, a quien yo quiero, respeto y admiro mucho en su vida mediática, digamos, y me gusta lo que hace, pero digo, este tipo, pensé antes de leer el libro, es demasiado intenso para escribir una novela. Y una novela es un viaje largo. No es un cuento que es el microurbano y me vas contando los detalles. El viaje largo necesita una coherencia, necesita una historia que me atrape y necesita decir cosas. Entonces dije, voy a leer el libro porque tengo que hacer la entrevista, va a ser simpático. Cuando termino de leer el libro, me entero que soy un absoluto prejuicioso y que no me había abierto a la posibilidad de que Peto Menahem sea un escritor del carajo. Hola, Peto Menahem.
Qué lindo, boludo, lo que decís. ¿Vos me querés hacer llorar?
Sí. Bueno. Yo aprendí mucho en la tele, hay que hacer llorar.
Ah, perfecto. Pero no importa, perfecto.
Es que está llorando.
sí, no, bueno, me conmueve lo que decís, la verdad. Yo sé que... Sí, bueno.
Pero partió de una desvalorización, no sé si te diste cuenta.
Sí. Fuera de aire o al aire, si queremos hablar de eso, porque yo también creo que... de alguna manera, no sé si la palabra es enfrentar, pero está ese prejuicio, ¿no? Y la verdad es que un punto es cómo transmitir que esto no es algo que tiene que ver con la humorada de la radio, que yo, y de, por otro lado me pregunto, bueno, ¿vale la pena transmitirlo? Dale, que haga su propio camino.
Claro, claro. Acá está el libro, esto lo defiende.
Claro.
Esto lo defiende. El libro de Peto Menahem es... Por un lado es muy divertido, digo, porque es un tipo divertido en su momento, en su manera de expresarse y de mostrarse ante el mundo. Seguramente es un tipo con muchísimos quilombos y todo el tiempo tiene un mono tremendo en la cabeza, como tiene el protagonista de la novela. Pero la cantidad de preguntas de las jodidas que te deja la novela una vez que lo lees, digo, demuestran que acá hay un escritor que sabe hacerlo.
Estoy aprendiendo. Siempre escribí, la mayoría de las cosas las escribí o en la cabeza o en cuadernos que quedan en mi casa. Algunas de esas cositas fueron a los monólogos, a distintas cosas, a colaboraciones con guiones. Pero la verdad es que esta es la primera vez que digo, bueno, dale, vamos.
¿Fue difícil decir, dale, vamos? ¿Esta es la primera que escribís?
Este es el segundo libro, es la primera novela.
¿Como novela es la primera que escribís?
Sí.
¿No es que tenías una escondida en tu casa que no te animaste?
No. Jamás había encarado ni siquiera la idea ni el deseo de escribir una novela. Mm. La verdad es que tampoco me lo puse a priori. Esto la verdad es que surge de la propuesta de Planeta, de hacer otro libro. Ya esto lo he contado, pero a vos te va a gustar seguro. Esto me define también. Llama Planeta un día y dice, bueno, queremos encontrarnos. Dale, bárbaro. Yo pensando, ¿quieren el manual de Antiayuda 2? No me interesa en absoluto escribir eso, así que fui muy relajado, siempre tengo el no primero.
Y es el no,
tipo de no fácil. Claro. Y con muchos argumentos que me dejaban muy banana para decir que no. Me siento y me dice, bueno, lo primero que tengo que decir es que obviamente, como sabes, o como imaginarás, queremos un libro. No nos interesa el manual de Antiayuda 2.
Ay, yo venía...
¡No! Este es el banana que era, con todos esos argumentos geniales y graciosísimos, inteligentes, desaparecieron, ya no sabía qué... ¿Qué querés? Le digo. Lo que quieras. Una gran libertad me dieron. Bueno, entonces ahí me agarró un ataque de honestidad y le dije, mira, a mí me encantaría, me gusta escribir, me encantaría realmente editar muchos libros, pero no voy a editar por editar. Déjame pensar si se me ocurre una idea que realmente me ponga... las pilas para escribir y después que me parezca que está bueno para ser leída. Si la encuentro, te llamo y te digo, es esta, ¿te gusta? Firmamos. Si no la encuentro, no firmamos nada. La encontré, le gustó.
La encontraste porque la buscaste.
Sí. Fui a buscarla una
semana. Te pusieron una semillita del planeta, dijeron.
Totalmente. Epa. Y yo realmente, sinceramente, me puse a pensar en una historia que realmente me moviera a escribir. Vos sabés que escribir una novela no es una cosa de fácil. Por lo menos para mí no fue fácil. pero requiere mucho tiempo, muchas horas culo.
Requiero muchas horas culo.
Y cuando la encontré dije, okay, esto sí, y hasta me daría ganas de escribirlo y de que otro la leyera. Cuando me dijeron que sí, firmamos, empecé a buscar la historia para contar esa idea, ocultando los hilos, digamos. Y ahí vinieron Gerardo y Gustavo, que son dos personajes que inventé para un monólogo de cómico. Tres, hace un montón. Y como que se presentaron y dijeron, mira, nuestra historia no es exactamente la que contabas en el monólogo.
Es un poquito más negrita.
Un poquito más negrita y mucho más larga. Y ahí empecé.
La historia tiene, digamos, la anécdota que cuenta Peto, le digo a los lectores, para que a los oyentes, para que puedan ir a buscar el libro, Peto Homenaje en la Vida Perfecta, se llama la novela, tiene un montón de secretos que se van develando a lo largo de la lectura. Lo que tiene de interesante es que esos secretos no son fácilmente descubribles antes de leerlo, pero tampoco es tan oculto, digo, no hay malas jugadas del escritor al lector.
No.
Digo, no, y no eso, quería hacer eso. Eso demuestra que te pasaste mucho tiempo pensándolo. Porque no hay hilos que descubran lo que pase, pero tampoco hay zancadillas al lector.
Bueno, qué bueno que digas. Te juro que me voy a llorar, porque sí.
Quiero hacerlo llorar.
Todo esto fue muy consciente. Tuve un año sin escribir ni una palabra, ¿entendés?
¿Llegó el cheque del planeta? No, no sigo.
No, estuve realmente un año sin escribir una palabra, casi, pensando.
¿Después que había dicho que sí?
Sí. Un año pensando, nada más.
¿Pero ibas anotando?
Casi nada. Lo que pasa es que yo tengo una mala costumbre, y esta mala costumbre es un poco de perezoso y otro poco por escribir siempre algo mucho más corto, o cuentos, o monólogos, o canciones, o poesía, que es siempre escribo en la cabeza. Una vez que lo sé de memoria, lo paso al papel.
Ah, yo no podía pasar a hacer eso con la novela.
Lo intenté y era imposible.
¿Que querés tener la novela en la cabeza antes de escribirla?
Claro, te juro, un pelotudo.
Pero me imagino que es como un ingeniero dice, voy a hacer un cuento, pero voy a saber que todas las cuentas, una vez que tenga todas las cuentas me voy a poner a hacer. No, boludo, no podés escribir.
No, bueno, así. Soy un enano omnipotente y cabrón, soy un perezoso, y también porque todavía no sabía que lo más interesante está en los dedos, no está en la cabeza.
Exactamente.
Ahí
está. ¿Viste qué misterio? ¿Cómo es que llegan a los dedos las cosas?
Es un misterio.
Uno no escribe, esto la gente que no escribe no lo sabe, uno no escribe con la cabeza, escribe con los dedos.
Mirá, Osvaldo, después de todo la entrega y las correcciones, bueno, viste, las últimas partes de la novela es un poco, por un lado tedioso, por otro lado corres mucho, por otro lado es muy adrenalínico, tenés que corregir, te lo mandan de nuevo, volvés a corregir, cuál es la tapa, un montón de cosas. Después de eso, te cansás, hay un montón de nada, y una mañana me levanté y dije, es hora de empezar a escribir de nuevo. Así como estaba, me hicieron mates, agarré la computadora sin tener nada en la cabeza, porque esto ya lo había aprendido, y me puse a escribir, que los dedos escribieran. Escribí dos párrafos y paré, y lo releí. Y dije, ¿por qué carajo estoy escribiendo en primera persona del femenino? ¿Quién está hablando acá? Los dedos hablaban, pero yo a priori no hice nada de esto. Así que sí, las cosas están los dedos. Bueno, estuve un año pensando todas las cosas. Y también chocándome siempre con la misma piedra que era, yo no sé escribir una novela. ¿Cómo mierda se escribe una novela? Y otro año escribiendo, por suerte lo conocí a Luis May, un gran escritor, ahora un gran amigo, que me ayudó mucho con la novela. ¿Viste? Una vez por año, una vez por mes, nos juntábamos, pimponeábamos, me enseñaba, me decía, dale, me dio mucha confianza, sobre ahora, todo confianza, y también la neurosis puesta en todos lados.
Claro.
Dos grandes corchos en casa con todos los capítulos escritos o por escribir.
¿Vos sabías los capítulos que ibas a escribir?
Y así, viéndolo, veía los que necesitaba y los cambiaba, esto lo aprendí en los monólogos, los cambiaba de lugar para hacer justamente eso que vos decís, dar la información, ser honesto, pero no develar el secreto.
¿El final lo sabía desde el principio?
No. Esa fue la última traba que tuve que superar. Yo empecé a escribir la novela sabiendo que iba hacia un final. Tenía a Gustavo y a Gerardo, que son los dos gemelos protagonistas, y tenía un final. Y cuando la novela empezó a realmente a develarse, cuando los dedos empezaron a trabajar, escribí, y un día, y llegué a un punto donde estaba trabado. Y la traba era esta. Yo puedo llegar a ese final, pero va a ser un artificio. Necesito como el oficio, y lo puedo hacer, pero algo me decía que no, pero no me animaba, porque estuve...
Iba a ser ingenioso.
Ingenioso, exacto. Y un día Luis vino a tomar mate a casa, un domingo, tranquilo, sol, terraza. Fui Garrillo y me lo pone en duda. Y monté en cólera. Sin decírselo, yo lo dejaba hablar y mientras pensaba, ¿por qué no se muere? ¿Por qué se va de mi casa ya mismo? No tengo más ganas de verlo, no tengo más ganas de trabajar con él.
¿Vos le contaste el final que tenías?
Y siempre, desde el principio.
¿Y él te puso en duda ese final?
Meses después. El primer cuento, digo, mira, la novela es esto. Tú, le conté todo y me dice, ah, boludo, pensé que no tenía nada, tenés toda la novela, solo hay que escribirlo. Y me dijo, ¿estás seguro? Después de un rato, me di cuenta que no era ese el final. Porque no iba a ser sincero. Podía hacerlo, pero no iba a ser sincero. Y yo no tengo el oficio de escritor y creo que no quiero tenerlo tampoco. Entonces, lo que quiero es escribir lo más sinceramente posible. Y yo, ese final tiene que ver conmigo. Después te cuento, si quieres, ahora, no a la... Después te cuento el otro final, que era casi opuesto. Pero una vez que este final tuvo su presencia, ahí todo lo que faltaba de la novela fluyó, pero fue como un tobogán acuático. Sabés de lo que hablo. Pero incluso el título tenía que ver con el sarcasmo del último, un sarcasmo con respecto al último, al primer final, y me di cuenta que no, que era este el final, y este era el título.
Hay un secreto final, digo, cuando terminás de leer la novela, volvés a mirar, y ah, lo escribió Peto, porque el final no es sarcástico.
Cero.
El final te humaniza. Y llegamos a la conclusión de que Peto Menahem era una persona. Lo que estás contando de ese año de pensar, ese año de escribir, lo imagino en un monje trapense, no en un tipo que hizo en el medio. Yo te pido las cosas que hiciste en esos dos años y tenés 400 títulos para contarme.
Son muchas cosas las que hago. Ahora cada vez
menos. Son más de uno, ¿no?
Soy más de uno. No, no, ahora cada vez menos. Sí, de eso se trata el libro. Somos más de uno, en realidad. Nosotros lo vivimos muy cotidianamente, sí. Eso, ¿viste? La gente se te acerca y le habla a Osvaldo Bazán, a un Osvaldo Bazán que ellos imaginaron, que no es, no sos vos.
Sí, sí,
pero vos tenés que responder por ese.
Sí, sí, creen que todo el día todavía estoy junto con Recondo y con el payaso Mala Onda y nos juntamos y Ernestina hace de comer. Claro. Eso pasó hace 10 años. Sos más de uno, eso está bastante claro.
Sí,
digamos. Ahora. Esa multiplicidad de Petos Menahem, que uno aparece en la tele, el otro está con White Rice en la radio, el otro hace monólogos y sale, el otro está en un super éxito teatral en la calle Corrientes con actores conocidos. ¿Qué tienen en común?
Ah, qué pregunta. ¿Qué tienen en común? Un montón de cosas tienen en común. La que tienen en común es la de no tomarse muy en serio ninguna de esas cosas. Esa sobre todo. Hay una cosa que a mí me divierte y me angustia a la vez, creo que vos también la tenés, que es no poder evitar encontrar el sinsentido en cada cosa. Eso hace que uno vaya más liviano, hace que la gente crea que soy gracioso, pero también de alguna manera es como una angustia, una mochilita de una pequeña angustia que uno va llevando siempre, porque no hay sentido.
Vivir cargado de sentido, esa sí es la parte más pesada, dice la canción de Fito Páez. Y que cada vez que la escucho pienso en vos, ¿no? Porque sos muy cargado de sentido,
Pepe. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? A ver.
Todo el tiempo las cosas tienen 8 vueltas más de las que tienen para la gente.
Eso me dice Luis también y mis amigos también. Una vuelta y otra vuelta y otra vuelta.
Sí, eso está en la novela y que eso, cuando empecé a leer la novela, pensé que iba a ser un problema. Porque dije, okay. Para un cuento está bueno, pero si se me va a ir por las ramas todo el tiempo en una novela, vamos a tener un problema. ¿Lo superaste para escribirlo?
No, sí, y lo supero también en la vida mía cotidiana, trato, pero también por esto. Esto lo aprendí haciendo monólogos. Esto que vos decís le pasa al personaje, pero porque está viviendo en su cabeza. Y entonces yo me pregunto, ¿pero por qué vive en su cabeza? ¿Por qué no quiere habitar el cuerpo y el mundo? Bueno, por todo esto. Y es un poco el tránsito del que tiene que hacer para empezar a salir de su cabeza y habitar el cuerpo y el mundo. Para eso va a tener que enfrentar algunas cosas y sobre todo sacarse de encima algunas cosas. Y me parece que la vida perfecta se trata de eso. ¿Cómo sería la vida perfecta? Bueno, te tenés que sacar de encima algunas cosas, aunque sean impensables, aunque duelan un montón y te deje una herida para siempre.
¿Y vos qué te sacaste?
Yo a mí mismo.
Dale, dale, que esto no es un programa de Wayne Rex.
Yo serio. Que me saqué de encima. Bueno, mira, una cosa que creo que tiene que ver con un poco con el libro y conmigo y qué sé yo, es cuando yo era chico se murió mi hermana y eso funda mi neurosis. Y entonces ese tipo de cosas, viste, generan, ensombrecen, pero también pueden iluminar. Entonces yo creo que me corrí un poco de la parte oscura de eso y me amigué y empecé a explorar qué pasa con eso.
¿Y hoy qué pensás de la muerte?
Que va a pasar. Que te juro que va a pasar.
No sé, yo no la vi.
Sí, que va a pasar, que también es un alivio. Qué suerte que pasa esas cosas. La muerte pasa todo el tiempo, no solo las trágicas, no solo las del cuerpo, ¿viste? Las cosas se mueren, es parte del asunto.
Así termina.
Sí, incluso este micrófono en un momento va a caducar. Entonces, viste, todo se muere, hasta lo inanimado se muere.
Siendo Radio Nacional creo que va a durar más que vos.
No sé, sí.
Creo que va a pasar mucho tiempo.
Como las cámaras de ATC, decís vos.
Acá una vez estuvo hablando Peto Homenaje, no sé quién era.
Oh, y eso es hermoso. Vos sabés que la obra, esta Perfecto Desconocido, la ensayamos en Sonofilm. Sonofilm es, entre otras cosas, un museo alucinante.
¿Dónde está?
Está en la calle Pampa o Echeverría y casi Figueroa Alcorta, una cuadra o cuadra. Es un lugar enorme, lleno de pasillos, y todos los pasillos repletos de todos los pósters de las películas que se hicieron. Es hermoso. Y entonces pasábamos mucho tiempo ahí esperando el baño, esperando la vestuarita, fumando. Y yo miraba los pósters y está buenísimo ver, por ejemplo, gente que uno conoció de grande, ver las fotos de pendejos y los pobres, pero también ver gente que tiene su propio fiche, que fue muy conocida y que no sé ni quién es, ni yo, que ya tengo cierta edad, ni mis compañeros que también tienen edad. Y hubo algo de eso, parece una pose, yo sé, pero te juro por mi vida que es verdad, hubo algo de eso que me generó mucho alivio. Hay un punto de decir, qué suerte, todos vamos a ser olvidados. No solo que vamos a morir, vamos a ser olvidados. Qué suerte.
¿Eso te relaja?
Claro, es mentira todo eso de la trascendencia. Toda esa mierda es mentira. Yo creo estas cosas, ¿viste? Para mí son todas mierdas. La idea del talento, la idea de la trascendencia, la idea de todo el arte, todo es mentira. No me importa nada de eso, te juro. No es verdad. Eso es todo la mirada del otro. Y yo no puedo vivir con eso. Es demasiado pesado para mí, yo soy demasiado débil.
Sin embargo, también es la mirada del otro la que te ha puesto en los lugares en los que estás, ¿o no?
Puede ser. Pero también mi tenacidad, ¿eh? También mi tenacidad y también mi condena. La verdad que yo intenté hacer otras cosas y no me salió mal.
No. ¿Cuáles son las cosas si haces de todo?
No, hubo un momento donde yo dejé de actuar hace muchos años. Tenía un grupo de teatro, creo que alguna vez te lo conté. Después de muchos años acumulamos muchas deudas, así que yo me abro, me hago cargo de la tercera parte de la deuda y me encerré a trabajar en la ferretería de mi viejo 2 años hasta que pagara el último peso. Y no pude evitarlo, lo extrañaba, ¿viste? El cuerpo me decía, anda a actuar, estaba insoportable. Es un poco una condena, una vocación.
Pero también actuar, pero también escribir, pero también estar en 20.000 lados. Es difícil escribir una novela sin tener todo el día para concentrarse. ¿Vos no lo tenías?
Sí, ya no hago más.
¿En ese momento no estuviste haciendo otras cosas?
No, ya no hago más mil cosas. Ya no hago más. Después de... Tuve un momento donde la cabeza me hizo ¡pum! Viste como un pico de estrés cuando decía prenó mi papis y radio y hijo y separación. Y que basta. No, ya no hago más.
¿Cuándo terminaste la novela?
A fin del año pasado.
¿No estabas todavía ensayando esta obra?
La obra la estaba... Empecé... No, cuando empecé a ensayar la obra era el momento de corregir. De correcciones, nada más.
¿Qué aprendiste de vos escribiendo La Vida Perfecta?
Uf, qué buena pregunta.
Gracias, me lo dijo dos veces, me está devolviendo en realidad que yo...
No.
Decirle a Planeta que no importa.
No, porque viste que cuando vas a promocionar algo, la mayoría de las entrevistas son medio calcadas. Esta no.
Esta no. Porque yo te leí el libro. Yo una vez presenté una novela que en el que la contratapa estaba mal. Estaban mal los nombres de los protagonistas, estaban al revés.
No.
Entonces yo me daba cuenta de los que me decían que me leían el libro, pero en realidad no lo habían leído, habían leído la contratapa.
Genial. Tengo preguntas para hacerte fuera de aire, haceme acordar. ¿Qué aprendí de mí? Bueno, primero que me gusta escribir mucho más de lo que yo sabía, que realmente ahí encuentro una voz que no... Mira, te voy a contar una cosa. Joaquín Furriel y yo somos muy amigos. Nos comentamos todo lo que hacemos, vamos a comer y qué sé yo. Él fue una de las pocas personas a las que le di un borrador. Para Seba Weinreich, otro, mi hijo, mi novia y Carolina Dueck, a ellos. Y Joaco me dijo una cosa, me dijo muchas cosas muy lindas, otras cosas que no le habían gustado nada, pero me dijo una cosa, me dice, mira, te voy a decir algo. Cuando lo terminé, tuve una sensación de gran alegría por lo que había hecho mi amigo y un poco de tristeza. Porque el pensamiento que se me cruzó fue, lo perdemos como actor. Lo perdemos. Y no es cierto, porque yo amo actuar, pero hay algo de cierto, le pasa a Gonza Heredia también, que también editó su novela y hablábamos mucho en los cosas, y es que la actuación empieza a ocupar otro lugar. Por ahí empiezo a actuar mejor, porque ocupa otro lugar, ¿no? Pero empiezo a ocupar otro lugar, porque yo encuentro una voz muy propia, una voz que quería ser entonada, digamos, en la escritura. Y lo que aprendí de mí es que sé de mí menos de lo que creo. Y hace falta escribir y aprender de mí, digamos. Pero sí, la escritura me facilita sacarme ciertas máscaras que tengo cuando me miro al espejo solo en casa. Eso es lo loco. Porque uno todo siempre se pone máscaras para estar en la radio, para estar en la tele, para estar en el taxi, para estar en el conmigo, para todas cosas.
Porque son los dedos los que escriben,
exacto,
no la cabeza.
Pero aprendí que solo en casa, frente al espejo, también me pongo máscara.
Porque te miras con la cabeza.
Exacto.
Y estás escribiendo con otra cosa.
Sí.
Este tipo tiene en la cabeza un mono tremendo.
Sí.
Así que yo diría que vamos escuchando, antes del informativo, vamos a escuchar el mono tremendo.
¡Sí!
Y ahí vas a ver lo bueno. Peto homenaje con nosotros.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Ángel Rosas defendió el decreto que modifica la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.
El presidente del bloque radical en la Cámara de Senadores, Ángel Rosas, se refirió al decreto firmado por el presidente de la Nación que reforma las Fuerzas Armadas y Defensa Nacional.
Hoy el ministro Aguasa lo ha reiterado, que las Fuerzas Armadas no van a intervenir en cuestiones de seguridad interior, esto está claro, y lo ha dicho el propio presidente. No sé por qué se trata de cambiar de la óptica de lo resuelto, es decir... No, no está aceptado ni siquiera por el propio presidente.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma, Nacional, la radio de todos.
San Juan destacó la visita de turistas durante el receso invernal.
Los turistas dejaron más de 100 millones de pesos durante estas vacaciones de invierno en la provincia de San Juan. El relevamiento fue realizado por el Ministerio de Turismo de nuestra provincia y además anticiparon que generó un nivel de ocupación hotelera de en torno al 94%. La amplia oferta de las actividades en vacaciones de invierno que San Juan ofrece a los turistas se vio repleta durante esta última semana, en donde los museos, el Centro Contegrán, el Auditorium y el Teatro del Bicentenario se vieron completos en su capacidad. Además, las actividades en la Ruta del Vino, la Ruta del Olivo, fueron las elegidas por los visitantes que en su mayoría llegaron desde Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Mendoza. Claudia Cabrera, Nacional San Juan, la radio de todos.
Deportes. La FIFA reveló los candidatos a obtener el premio de Best en el año 2018 con la gran ausencia de Neymar. Los nominados por la FIFA son el francés Kylian Mbappé, también el francés Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y el argentino Lionel Messi. El ganador se conocerá el 24 de septiembre en Londres.
Tránsito.
Demoras en la avenida Cabildo entre Juramento y Puente Saavedra con la gran cantidad de autos particular. Recomendamos Avenida Libertador. La 9 de julio, muy lenta hacia el sur, Alemi, Paseo Colón, prácticamente a 20 kilómetros por hora. Ernesto Ría, de la ciudad, arreglo de todos.
Datos del tiempo.
En Corrientes, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 71%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 63%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
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 la radio de todos.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
116-584-0870. WhatsApp Nacional. Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color
verde.
La 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 la. De pantalones.
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulces y Amargos. Y esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quiénes son sus autores y sus intérpretes. ¿Cómo vienen los oyentes?
Bien, Celia dice, contesta, yo tengo 56, jajaja, no tiene problemas. En Florida está Fernando, que se justifica diciendo, ay, estoy adivinando.
Claro,
¿qué sabés, Fernando? Claro, no sabés.
Claro.
¿Qué adivina?
De camisada bordada, color T.
Un día de paseo.
T es el violetista medio tranquilito,
no,
digamos.
Como ves, no, no.
Okay.
Ya lo sé. De pantalones anchos y de vino. amarilla, de camisa bordada color.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos hablando con Peto Menahem, porque acaba de publicar su primera novela, La Vida Perfecta, que es absolutamente recomendable. Es el Peto Menahem que conoces, pero es otro distinto, y otros cuantos más, porque el pibe tiene problemas, entonces se está ahorrando la terapia escribiendo novelas. No, no es cierto. Es una gran novela, en un punto con un montón de cuestiones metafísicas, que está bueno en un momento de su vida, y supongo que este es un lugar al que has llegado, poder escribir una cosa como La Vida Perfecta. No es algo que hubieras podido hacer en otras circunstancias de tu vida.
No, es cierto, no lo sé, no lo sabemos, pero así como está, no. En otras circunstancias de mi vida hubiese sido más mentiroso, porque hubiese escrito algo que tenía que ver con quien yo quería ser.
Más Guanabí.
A eso me refiero con lo que me cambió. La verdad es que yo estoy muy contento porque este soy yo. Con todo lo que me avergüenza también.
Si yo estoy, pero es raro, 48 porque...
38 años, no puedo andar con las vergüenzas por ahí. ¿Entendés?
Pero el tema es que, digo, en tus monólogos de stand-up, en general, da la impresión de que es un tipo que se está mostrando.
Sí.
¿No me estuviste mintiendo hasta ahora?
No. Ese era yo en ese momento. Por algo no hago más monólogos igual, ¿viste? Por algo hace muchos años que ya no quiero hacerlo más.
¿No querés hacerlo más?
No, me aburre. Me aburre estar solo en el escenario.
Claro, dice el tipo que estuvo con Alfredo Alcón. Entre estar solo y estar con Alfredo Alcón, con Franchella, bueno, prefiero que vengan ellos.
No, pero es que eso es lo lindo, la verdad. Tengo miedo de que suene al lugar común, pero es lo que yo hago en el escenario. Viste, antes yo hacía para mostrarme, para hacerlo bien, yo ahora me dedico a mirar a los demás, a mis compañeros, porque hace rato que trabajo con gente que me gusta mucho cómo actúa. Yo tuve 4 años, por ejemplo, con haciendo el programa con tu amigo de la infancia, Carlos Bello. Yo me subí al escenario a verlo actuar de cerca, además de ser mi hermano y mi amiguísimo, es un actor que de los que más admiro. Yo me subía a ver lo que hacía de cerca. Lo mismo estar con Alfredo y con Guillermo, por ejemplo. Dale, boludo, sos un espectador de lujo, ¿entendés? Es bárbaro.
Lo veo toda la noche y no pago.
¡Claro! ¡Claro! Y me pagan, además. Sí, me pagaban bien. En esa obra me pagaban bien, pero desde el principio me dejaron en claro que es puntajero.
Y no.
No, pero un cuarto, no.
No vamos por
no, vos. Te vamos a pagar un buen sueldo. Y realmente pagan un buen sueldo. Pero olvídate, puta.
Sí, voy a ir a ver a Peto Menahem. ¿Con quién está? Alcón, Franchella, no sé, pero yo voy por ver Peto. Claro.
Y habrá pasado. Uno habrá pasado. ¿Qué sé?
Sí, pero te divorciaste.
Claro, exactamente. ¿Qué más me preguntaban? Si no era ese, sí era ese. Sí, yo era ese. Sí. Pero era ese. Acá soy más libre. Ahí tenía que hacer reír también. Se llamaba cómico. Había que hacer reír. Entonces la negociación era: yo voy a hablar de lo que yo quiero. Siempre hablaba de lo que yo quería. Pero había que hacer reír también.
El objetivo que tenías con stand-up era lo que querías, pero tenías que hacer reír.
Sí.
O sea, pensando en el público se tenía que ir, tenía que morir de risa, tenía muchas carcajadas, sonrisas. Okay. Después por ahí se iba con algo en la cabeza, pero tenían que. Cuando escribiste el libro, ¿pensabas que el público que lo leyera tenía que pasarle algo?
Sí. Porque es que es lo mismo que me pasa cuando me subo al escenario. Mis objetivos cambiaron en escena. En escena me refiero a en cuanto a la expresión. Esto también sería en escena. Mis objetivos cambiaron. Para mí el objetivo...
¿Esto también sería en escena?
En esto que te voy a decir, digamos. El objetivo es despertar interés. Porque hacer reír es un objetivo muy corto. Hacer llorar ni hablar, ¿viste? Conmover. Despertar interés. Porque si no, lo estás subestimando al otro. Ahora yo te voy a decir lo que tenés que sentir. No, despertar interés. Y para despertar interés te tiene que interesar a vos. Y dejarlo al otro que se coma su propio viaje. Si se caga de risa, se caga de risa. Y si no se caga de risa, no se caga de risa. Pero lo mejor es despertar interés y que piense. Que piense un cacho. Eso para mí.
¿Eso lo tenías en la cabeza mientras escribías?
Sí, 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 por supuesto. Eso lo tengo incorporado, porque pienso mucho sobre eso. No, cuando escribía tenía en la cabeza la historia, nada más. La historia, pero que sea interesante. Que entonces tenía que encontrar una historia interesante, por un lado, que es interesante para mí. En principio, ¿qué es interesante? Algo que plantea preguntas. Algo que plantea respuestas, para mí ya deja de ser interesante. Me pasa mucho con la gente. Cuando nació mi hijo, que me volví un poco más hombre, y se dio como al mismo tiempo que fui padre y empecé a trabajar más en el medio. Me pasó algo particular, tenía unos 30 años. Y empecé a codearme con gente más grande. Y me di cuenta de una cosa, no vamos a hablar al aire de nombres, pero me di cuenta que la gente cuando llegaba a los 50 años, más o menos, que es lo donde estoy llegando ahora, tenía la tendencia de levantar el dedo índice y decirte cómo son las cosas. Y yo me propuse hacer eso. Claro.
Yo la viví.
Claro. Y yo realmente, te juro por mi vida, me propuse no tener una gran alarma con eso. Y me pasa ahora que siempre, cualquier espectáculo, cualquier libro, cualquier persona, cualquier canción que me dice cómo son las cosas, me deja fuera.
¿Hay que...?
Sí, me deja fuera. Entonces yo, para mí algo interesante es algo que plantea ciertos interrogantes, más que dar respuestas, por un lado, y por el otro lado, hago una cuestión de cómo dosificar lo que va pasando, ¿no? Y el punto de vista es lo que te hace que las cosas sean interesantes. Eso eran todas las cosas que yo me planteaba cómo hacer. Encontré esta manera. Ojalá encuentre otras. Por eso te decía, yo no quiero el oficio de escritor. Quiero la angustia que viví todo un año preguntándome cómo se hace y cómo hago. Y imaginarme omnipotentemente que lo estoy inventando.
¿Esto es porque ya tenés el oficio de actor?
Sí, el oficio de actor lo tengo. El oficio de actor lo tengo, lo gané a fuerza de experiencia.
Claro.
Más que de estudio. Estudié un montón, pero fui un mal estudiante.
Así suceden las cosas. Hay algo que en el libro me chocó mucho, no mal, sino que cada vez que lo leía, y lo leí muchas veces, esto de contar, decía, uy, ¿por qué me molesta? Y es el personaje tiene a su papá y a su mamá, a los que no solo no les dice papá y mamá, no solo no les dice con el nombre de pila, les dice con los dos nombres cada vez. Una distancia mayor es imposible.
Y encima le piden más distancia.
Por eso no quería contar el nada del libro.
Pero, sí.
Esa relación con los padres a los que no siquiera podés ponerle el nombre de que tienen la relación, que es papá, mamá. No quiero decir, papá sos una basura, mamá sos... No, ni siquiera quiero decir eso. Que está en el eje de la novela, está en el principio sí. De la novela, y que es algo que habla de que acá hay un escritor y no un tipo que está contándole cosas que le pasaron. Porque no fue esa la relación con tus padres.
Para nada, es una relación divina con mi viejo.
Estabas ahí, hay un escritor.
Es la historia que... yo cuando digo esto me acuerdo de Fontana Rosa diciendo qué suerte que tiene esos escritores que dicen yo, pues yo me tengo que sentar a escribir.
Los personajes hicieron las cosas.
Ay, claro.
Los personajes me di cuenta que terminaban porque los personajes se fueron. Los míos no, tengo que ponerse a escribir.
Claro, pero la verdad es que es un poco cierto y un poco cierto lo otro también. Cuando dejas a los dedos su libertad, los personajes se presentan y te dicen cómo son las cosas. Como estos que me dijeron, esta es nuestra historia. Y como estos que un día se me pararon de mano y me dijeron, este final no es el final de nuestra historia. Y también me pasa, te voy a contar solo porque somos casi amigos, que no se fueron. Yo sé que, no sé si el próximo libro, pero un próximo libro es un libro de relatos de la historia del resto de los personajes de esta historia. Son 11, conté la de uno particularmente. Pero hay otras historias por contar, particularmente las de los padres. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? Pues ya, y eso, esas cosas las tengo en la cabeza. Y los personajes no se van, ¿viste? Se me aparecen y me... Ah, mira. Vos me preguntabas antes, ¿cómo hago para escribir una novela haciendo tantas cosas? Porque el monitor está prendido siempre. Te debe pasar con escribir. Siempre está prendido. Todo el tiempo. Todo lo que pasa, hay una parte de mí, de mi cabeza, que lo relaciona con la novela. Y dice, esto sí, esto no.
Es insoportable.
Es insoportable y es hermoso.
Es insoportable. Y vos entendés que a la gente no le pasa, ¿no?
No,
o sea,
sí.
No es que la gente es así, La gente no es así como vos.
Pero nuestro oficio es así. Sí, me pasa con los personajes también. Cuando yo ensayo un personaje, cuando lo estoy haciendo, pasa eso. Hay un monitor que está siempre prendido. Aún después de estrenado, todo lo que dure la obra. Todo lo que dure la obra, ese monitor está prendido y un poco más también. Me pasa ahora, mi personaje se llama Fede, voy por la calle y viste, miro algo y digo, ese es un Fede. Ese es un Fede. Y lo miro y lo sigo. Está prendido siempre. En una novela es tremendo porque aparte es como una especie de colador.
Entra todo en la novela.
Entra todo, exacto.
No te das cuenta cómo ni sabes cómo vino y apareció.
Pero, por ejemplo, vos escribiste una novela o dos.
Tres.
Yo sabía de dos nada más. Tres. ¿Siempre supiste que querías escribir la novela o es la historia que querías escribir la que te pidió ese formato?
Sí, no sabes, cuando empezás a escribir, no, es la historia la que te va determinando cómo lo contás.
No es que te sentás y dices, quiero escribir una novela.
No.
Claro, me pasa lo mismo.
No.
Esta historia es demasiado larga para un cuento, no era una obra de teatro, no, viste, era una novela.
¿No es una película?
No sé. May quiere que alguien haga la película.
Tiene valor por sí mismo como novela,
sí.
Y hay mucha cuestión interna de los personajes que no podrían ser revelados en una película, digamos. Pero lo que tiene que ver con la anécdota y la historia en sí, sí, es una...
Podría ser. Eso quiere decir que es una historia, por lo menos.
Exactamente. Y además, si va a haber spin-off, yo quiero saber de su hermana Laura. Las historias que salen de la historia principal.
¿Esa te interesa?
Una chica que a los 14 años conoce a unos mellizos. Uno de esos mellizos se enamora perdidamente de ella y ella se casa con el otro. Es una historia, es una novela de por sí misma.
Sí.
Bueno, este es apenas uno de los personajes de esta.
Exactamente. Una chica que a los 14 años tiene un perro que se llama Dios.
Un perro que se llama Dios.
Que es un hijo de puta. Y sin embargo, ella lo quiere. Es un gran personaje, sí. Me gusta porque a medida que voy abriendo el juego y escuchando cosas, escucho cosas de, así como lo que vos me decís de María Laura, de varios. Algunos les enamoran de Levi.
Sí, Levi es uno de los personajes que me parece más parecido a tus monólogos.
Entiendo.
Es ingenioso.
Sí. Bueno, todos tienen una trama atrás, uh-huh. que viene por otro lado.
Y ahora que publicaste La Vida Perfecta, una novela que está teniendo muy buena recepción, que se consigue en todo el país, ¿llegó el cheque de Planeta?
Es verdad que se consigue, y aparte estoy muy contento con una propuesta que es ir a todos lados a presentarlo. Ya sé que voy a ir a Tucumán, tengo unas ganas de hacerlo. Lo que pasa es que el teatro también, viste, me ata un poco, porque tienes el lunes y martes nada más.
Bueno, ¿querés ser actor? ¿Querés ser escritor? Viejo, todo no se puede. A ver si me entendés.
Yo quería ser músico, boludo, esa es la verdad.
Esa no te va a salir.
Esa, no, me salió mal.
Esa no te va a salir, no te va a salir. La que vos querías no te va a salir. Tenés dos.
las otras dos.
Tenés dos que además están bien vistas.
Sí, por ahora.
Y que además, al menos una pagan bien si te va bien.
Sí.
En la otra, olvídate.
En esta
de escribir, olvídate, acá no vas a ganar un peso.
Claro.
Pero no tiene nada que ver con
eso. O tal vez un peso, eso es lo peor.
Sí,
un peso.
Y eso no es nada. Las liquidaciones son cada 6 meses. Los primeros 6 meses vas a decir, a menos no sé cuánto habrá sido el adelanto, pero está bien.
Olvídate. Es la única vez que vas a cobrar.
Pero de acá a 5 años te van a llamar y van a decir, mire, hay 2000 libros en el depósito, los vamos a quemar. ¿Quieres hacer algo?
Sí, es lo que te va a pasar. No, a mí me encanta venir a tu programa porque me voy re esperanzado siempre.
No.
Esperanza es boba.
No vas a hacer plata escribiendo libros, lo sabes. No dejes el otro curro que te va bien.
Sí, claro.
¿Cómo te llevas con la plata?
Y soy medio torpe.
Si no ganases bien, estarías en problemas.
Sí, recontra. No sé, también soy una persona bastante austera, realmente austera. No tengo mucho gasto. No sé qué hacer con la plata, salvo gastarla.
Bueno,
Me gusta mucho ir a comer afuera, me gusta mucho invitar a comer afuera, me gusta regalar. No,
vamos ahora.
me gusta comprar cosas que ya están casi en desuso,
por ejemplo,
libros y CDs.
Ah, sí, claro.
Es lo que más compro. Uh-huh. Bueno, es mi generación, ¿qué voy a hacer? No sé.
Sí, sí, tu hijo nunca entró en una disquería.
Sí, sí, entró, tiene tiempo, pero ya no va a comprar. Le compraron cuando era chico mío. Pero bueno, ¿de qué estamos? Ah, y con respecto a la plata, empiezo a ser un poquito menos bobo desde hace un par de años porque me agarraron mis amigos, de estos que le doy el libro y dicen, decime si es una mierda, y me dijeron que era un porro. Porque yo lo único que hacía con la plata, en la época que hacía, por ejemplo, papis y cosas, lo único que hacía era dejarlo en la caja de oro. Todo se acumulaba en la caja de ahorros.
Que en este país es genial.
Claro.
Es como tener
y no un me recuerdo. Podía creer, pero me dice, ¿pero qué? ¿Ni un plazo fijo? No, está en la caja de ahorros. Y me putearon mal y me dijeron, ¿vos sabés? ¿Escuchaste hablar de inflación? ¿Escuchaste hablar de un país que se llama Argentina?
Porque vos vivís ahí, pelotudo.
Y ya perdiste toda esta plata en el año. Dámela a mí. Un amigo se enojó, mi mejor amigo. Dámela a mí. De verdad, si estás dispuesto a perderlo, dame a mí que estoy sin laburo, boludo. Se enojó en serio.
Claro, era como un sueldo si hubiera estado en plazo fijo.
¡Obvio! Y así que por lo menos ahora hago un plazo fijo.
No, bien, ahora estás súper jugado.
Bueno, sí, no es algo que me importe mucho. Sí es algo que lo tuve como un objetivo en un momento, así como te dije a los 30 años, dije no quiero llegar a los 50 así. Dije, a mí me gusta pensar en 2 años y en 20. Por ejemplo, ahora decir, veo a la gente de 65, 70 años, veo cómo están y digo, ¿qué modelo me gusta, qué modelo no? Los que están muy achacados no me gustan físicamente.
Y pero eso ya empieza desde antes.
Sí, lo estoy empezando desde antes.
Pero antes.
Ah, bueno, ahí ya sigue tarde.
Me parece que hay cosas que ya llegan.
Sí, no, obvio. Decíselo a mi color irritable. pero con la plata también, viste, en un momento veía a otra gente, cuando tenía un sope y dije, este fue un objetivo, claro, digo, yo quiero, me voy a matar laburando ahora, ahí fue donde empecé el quilombo de ver, porque yo quiero, porque soy actor, y es un oficio de mierda, entonces yo quiero que me pase esto, si durante un año no me sale ni un bolito, yo no quiero desesperar por dinero, entonces trabajé como para tener un canutito de un año en el banco.
¿En el banco?
Ah, re seguro.
Te vas contento de acá.
En el banco, está todo bien, no tengo problema.
Los minutos.
Sí, así que bueno, lo puse todo en el City.
Y entonces, tenés la suerte de que te llama Planeta para decir, hacé lo que quieras y lo que querías era exactamente
eso. Sí, tengo mucha suerte.
Sos un tipo de suerte.
Sí, pero para mí todo depende de la suerte. Esto, para mí todo es suerte. Siempre.
Ese es humildad, vos sabés que
la suerte. No, boludo,
vos sabés que la suerte te la buscaste.
No, pará.
Yo estaba preparado cuando apareció la suerte.
Yo sé que, te lo digo a todos, cuando nos llaman para hablar con jóvenes y qué sé yo, yo les digo, para mí es todo suerte, muchachos. Pero cuando te toca, más vale que estés preparado, Porque muchas veces te toca y no estás preparado, ni la ves. Estate preparado, prepárate, estudiá, nutrite sobre todo, nutrite. Porque de eso va a depender, si querés hacer algo para mí que sea expresión, o sea, sacar para afuera, y hay que ver lo que metes para adentro. Si estás todo
¿Qué vas a sacar?
Claro, es como la caca, ¿entendés? O sea, si solo tomás jugo, y la caca no va a ser sólida. Mirá qué metáfora más fea.
¿Por qué me usa este ejemplo?
Horrible, ¿no?
Estamos tomando mate, son
claro, las... Claro, pero tenés razón, pero voy a decirlo de otra manera. La nutrición es lo más importante. No solo lo que comes, de lo que te nutrís, ¿viste? Lee cosas interesantes, mirá música interesante, mirá películas interesantes, o juntate con gente que te interese. Aprendí. No sé, es lo que ve hasta ahora, no sé, es lo que yo hago.
¿Qué estuviste leyendo?
Estoy leyendo, bueno, la novela de Gonzalo está muy buena, Construcción de la Mentira.
No llegó el cheque de ese, ¿no?
No, ahora estoy leyendo Los accidentes de Camila Fabri y El cielo de los animales, que es algo que Camila me recomendó. Justamente la conocí hace poco en la Feria del Libro, que fuimos a recomendar libros con Gonzalo, con ella y con Tamara Tenenbaum.
Claro.
Y los libros que ellos recomendaron, y para este libro fue muy importante descubrir a una autora. Quiero decir que ya lo estaba escribiendo, ya iba por la mitad, cuando descubro a esta autora, que se llama Agota Christoph, que se convierte en mi autora favorita, y su libro, Klaus y Lucas, que en realidad son tres novelas, es sobre unos gemelos que se llaman Klaus y Lucas y su historia.
Ah, ¿lo robaste de ahí?
No, por eso, claro, ya estaba por la mitad. Alguien me lo recomendó solo simplemente porque eran gemelos. Ah, de gemelos, mirá, esta cosa. Y Agota Christoph me rompió la cabeza.
No la conozco.
Yo tampoco la conocía. Trata de conseguirla. Creo que se la puedes conseguir por Mercado Libre pirata.
Ah, bueno,
así lo compré yo.
Haremos todo eso.
Sí. Es que no está agotado y no lo reeditan.
¿Le agrega algo al actor el hecho de que hayas escrito una novela?
No tengo idea. En el oficio, decís, de actuar. Y mira, la relación con el texto probablemente empieza a ser otra. Yo ya tenía esta idea, pero la refuerzo. Para mí, y antes no pensaba así, por eso, antes fui algo que fui cambiando. Para mí, el actor es simplemente, o ni más ni menos, la geisha del autor. Y ese es su lugar. Y vos tenés que poner todas las herramientas de las que dispongas al servicio del autor. Y no al revés, nunca. En principio, después vemos.
Después vamos yendo, pero en principio
no. Si no, escribí tu obra y hacela. Pero vos tenés que, viste, esto es lo que dice, fíjate por qué. Y ahora me pregunto mucho más por qué cada palabra. ¿Por qué esta palabra y no? Pudo haber usado otra. ¿Por qué puntuó así?
Qué linda disciplina para los actores, ¿eh?
Es que está buenísimo, boludo, porque eso...
Tantos no la tienen.
Y porque es el reino de la morcilla, boludo.
Claro. Y del ego.
Pero la verdad es que está mejor eso. Y tal vez te das cuenta que por ahí...
Cuesta para discutirle al autor.
Exacto. Claro. Por ahí te das cuenta un día que, mira, a mí se me ocurrió lo que es realmente mejor. Puede ser. Y si el autor está vivo y está como para
es lo peor que te puede pasar.
¿En serio?
Yo pensé que era lo mejor.
Te digo como autor. No, yo pensé que era lo mejor, que estaba bueno que te confronten.
Sí.
¿Te pasó alguna vez
que el
director o un actor encontró una manera mejor de expresar algo que habías escrito?
Lo charlamos después de... La vida perfecta se llama el libro de Peto Menagen. Es una gran novela. Superar el prejuicio de que es el pibe judío simpático. Y vas a leer una muy buena novela, La vida perfecta. Y además, te vamos a hacer un regalo para terminar el programa.
¡Un Paddle Watch!
No.
Ah.
Vamos a escuchar a George Harrison.
Sí, por favor.
Y así terminamos esta. Gracias, Peto.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias por haber escrito La vida perfecta.
Gracias.
I know.